Radio Nacional de España, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y por faltar, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Nuestro tema hoy, las prácticas en la Escuela de Ingeniería Industrial. Y los que van a estar con nosotros, los profesores que estarán presentes, pues estarán la profesora Ana Díaz, el profesor Rodríguez Avial, el profesor Francisco Castro y por parte de la administración de la escuela, Trinidad Muñoz. Empezamos ya, más breve no podía ser. Profesora Díaz, buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por estar, por haber encontrado estos minutos.
Encantada.
Profesor Rodríguez Avial, lo mismo, buenas noches. Una vez más, como la profesora Díaz, gracias por estar aquí con todos nosotros.
Buenas noches y muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Profesor Castro, lo mismo, no va a ser menos, por supuesto.
Igualmente que el profesor, le agradezco que estemos aquí con ustedes.
Trinidad Muñoz, lo mismo también, buenas noches.
Buenas noches también.
Y gracias por haber encontrado los minutos. Bueno, el tema es lo suficientemente amplio que a lo mejor no tenemos minutos, vamos a ello. Ya, profesora Díaz, yo había pensado como primer oyente de todos ustedes, ¿qué es lo que me puede interesar a mí como alumno de lo que son las prácticas? Primero, casi eso mismo, ¿qué son las prácticas en la escuela? En un sitio donde además toda la gente pone un poco cara de asombro cuando se habla de experimentalidad y luego se dice, ¿cómo se hace ingeniería industrial o ciencias dentro de una universidad a distancia? Pues esa es la pregunta, ¿qué son las prácticas y más o menos cómo nos vamos metiendo en el tema aquí, en la UNED?
Bueno, pues las prácticas, yo creo que cualquier alumno y cualquier persona tiene una idea más o menos clara de qué son. Son una especie de entrenamiento, de preparación para el trabajo que van a desempeñar después. Entonces, tiene esa faceta, por un lado, tiene esa faceta de preparación, de entrenamiento. Por otro lado, tiene otra faceta, que es la faceta docente, por decirlo así. Las prácticas son una herramienta para poder aprender mejor determinadas cosas que se han estudiado en teoría. Y después también valen para aplicar aquello que se ha aplicado, que se ha estudiado. Es decir, valen para aprender y valen para aplicar lo aprendido, para las dos cosas. Esto va a plantear un dilema en las fechas del que después podemos hablar. Y por otro lado, pues tienen una condición más, tienen una la condición de ser condición sine qua non para poder terminar la carrera y poder ejercer. Es decir, por una parte, el estudiante cuando ojea la guía, que debe ser su libro de cabecera, en las páginas 29 y 30 se va a encontrar con que hay asignaturas que tienen prácticas obligatorias, salvo que el equipo docente disponga lo contrario, temporalmente o, en fin, con el carácter provisional o como sea. Pero en principio son obligatorias, salvo indicación en contra, salvo dictamen en contra del equipo docente. Por otro lado, son una herramienta para ayudar a aprender y para aplicar lo aprendido. Y en tercer lugar, y que yo creo que no es desdeñable esa característica, esa faceta, son como entrenamiento para un trabajo posterior. Como entrenamiento para un trabajo posterior, nos encontramos con que, aunque la enseñanza es a distancia, el trabajo de un ingeniero no es una realidad a distancia, sino que es una realidad laboral presencial. Entonces, hay que compatibilizar pues muchísimas cosas, como siempre en la UNED. Nuestra enseñanza es a distancia, pero el trabajo que van a realizar los ingenieros es presencial. Entonces, ¿qué tipo de prácticas, qué tipo de entrenamiento hay que hacer? Pues hemos llegado a las personas que llevan muchísimos años aquí, entre los que están los profesores presentes, pues han llegado a la conclusión de que hay que hacer prácticas de distintos tipos. Prácticas virtuales, prácticas en laboratorio y prácticas con salida a visitar empresas. De todas ellas, de todos estos tipos, tenemos ahora mismo prácticas dependiendo de las asignaturas y dependiendo de las características que proporciona el temario, en fin, las características impuestas por las circunstancias, tanto del temario como de la disponibilidad de empresas, en fin, se tiene en cuenta todo y el hecho es que se realizan prácticas de los tres tipos en, según las asignaturas y en algunas asignaturas de los tres tipos.
Profesora Díaz, ahora la pregunta es como secretaria de la escuela, no solo como docente de la misma. ¿Es una realidad complicada que a usted le ocupa como secretaria de la escuela buena parte de sus desvelos?
Hombre, ocupa muchísimo tiempo, porque la imagen que yo tengo presente casi siempre a la hora de hacer algo en secretaría es que la secretaría es una bisagra entre la administración y la docencia. Entonces, por un lado, hay que plantear toda la infraestructura, hay que resolver toda la infraestructura para que la docencia funcione y después resolver los problemas administrativos de los estudiantes. Entonces, ese lo que más trabajo lleva, a mí en concreto, que no a la administración, pues lo que más trabajo me lleva es preparar toda esa infraestructura, es decir, hacer un horario que primero seleccionar fechas, después hacer un horario que sea capaz de compatibilizar las características de los estudiantes de esta universidad. Concretamente, son estudiantes trabajadores, la mayor parte de ellos. No se puede pedir en una empresa que vengan cada semana dos días, dos días a hacer una práctica, dos días a hacer otra, porque las empresas tienen sus límites en su flexibilidad y eso iría en perjuicio de los trabajadores, que en este caso serían los estudiantes, en su faceta laboral. Entonces, hay que concentrarlas, de alguna manera, esas prácticas en un tiempo corto. Por otro lado, la administración, la escuela, da una cierta cantidad de dinero que no sé si cubre los gastos o no, pero desde luego es un desembolso muy, muy importante para la escuela. Y aquí somos administradores, no somos los dueños. Es decir, no se puede, no podemos ni debemos estar malgastando el dinero haciendo venir a las personas, pues eso, una semana una vez, otra semana otra, teniendo en cuenta que tenemos alumnos en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, pues sería un poco complicado el estar pagando viajes, entre otras cosas, porque se acabaría el presupuesto rápido. Claro. Entonces, hay que compatibilizar tantas cosas que el planearlo es complicado. Y una vez planeado, hay que ver que sea factible. Es decir, que los laboratorios, que los centros donde se van a realizar, que las visitas que se van a hacer, que todos ellos estén disponibles en esa fecha. Entonces, sí, se puede imaginar que sí que es complicado.
Bueno, si les parece, profesor Rodríguez Avial, profesor Castro, sí. Como ha aludido ya la secretaria de la escuela, la profesora Díaz, a estas realidades también, evidentemente, administrativas, todo muy periodístico, ¿qué son las prácticas? Ahora hablaríamos un momento de cómo y después dónde. Y para hablar del cómo y con qué se realizan las prácticas en el aspecto puramente administrativo, no en el aspecto docente. Trinidad Muñoz, le preguntaríamos a usted cómo se sigue el discurso que llevaba la profesora Díaz. Hay una realidad administrativa que hay que contemplar, hay una realidad de los alumnos, cómo tienen que ponerse en contacto con para poder realizar las prácticas, y hay sobre todo un dinero, una ayuda para realizarlas. ¿Hablamos de esto, Trinidad Muñoz?
Continuamos. Como ha dicho la profesora Díaz, con el libro de cabecera, que es la guía de la carrera, el alumno se encuentra que en la página 653 hay una ficha de prácticas que el alumno debe realizar y enviar al correspondiente departamento. Mediante esa ficha y mediante unos listados que nosotros tenemos, empezamos a elaborar los calendarios de prácticas y los turnos, y para que el alumno sea convocado. Hay que decir que el alumno siempre lo va a recibir en su domicilio, en el domicilio que haya hecho constar en la matrícula o en la ficha. Va a recibir la circular convocándole a una serie de días y a unas prácticas. Va a recibir también qué tipo de ayuda se le va a subvencionar. Siempre hay que decir que estas ayudas las va a recibir todo alumno que viva fuera de Madrid. Es decir, el alumno de Madrid no percibe ninguna ayuda. Estamos hablando de provincia y extranjero. En esa carta se le indica la cuantía y se le indican los formularios que debe de rellenar y debe de remitirnos una vez realizadas las prácticas.
Perfecto. Bueno, más telegráfico no se podía pedir. Bueno, profesores Rodríguez Avial y Castro, la secretaria, la profesora Díaz antes hablaba casi una definición de prácticas, tal como lo he hecho yo, profesora Díaz, corríjame, pues es una aproximación, después de una carga teórica importante, es una aproximación al modo real, no teórico, de realizarse una realizarse en la vida una carrera como la de ingeniería industrial. ¿Más o menos era así?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues profesores Castro y Rodríguez Avial, ¿es así la práctica, es lo que se pretende?
Bien, yo entiendo que es muy acertado lo que ha dicho la profesora Díaz, si acaso se podría insistir en que no solamente lo que van a ver en el futuro, sino que es que para comprender mejor las materias que se les están exponiendo, ya lo ha dicho ella, pero creo que debe insistirse, pues es necesario ver esas experiencias de laboratorio, porque al ser la carrera de ingeniería industrial una carrera experimental, es una carrera científico-tecnológica, y parte de las asignaturas son las de los primeros cursos más científicas, luego hay asignaturas tecnológicas en los últimos cursos, pero entre medias pues hay asignaturas que comparten ambas características. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que si se establecen una serie de teorías para ver el funcionamiento de distintos procesos, el comportamiento de los materiales, por referirme a la asignatura de la cual yo soy responsable, de elasticidad y resistencia de materiales, pues esas hipótesis que se establecen tienen que estar basadas en algo, y están basadas en el comportamiento real de los materiales. Entonces, es indispensable para entenderlo bien.
Claro. Y profesor Castro... perdón, sí. Quiero hablar usted.
No, iba a comentar que estoy de acuerdo totalmente con el profesor Rodríguez Avial, pero hay un tema también muy importante, que debido a los largos años que llevamos dedicados a la docencia, y teniendo contacto con las empresas, notamos que los alumnos, cuando terminan la carrera, les falta un poco, digamos, de conocimientos reales de los aparatos y elementos que se encuentran en las fábricas. Entonces, debido a eso, nosotros, el Departamento de Ingeniería Energética, lo que hacemos también es, aparte de las prácticas que damos en el propio laboratorio, aparte de las prácticas que tenemos contratados, que hacemos en empresas, digamos, complementarias, empresas que además surgen de que han sido alumnos nuestros, que es un factor bastante importante. Nosotros, en nuestros alumnos, llevamos a la empresa Roca Alrededores, le llevamos a la empresa Leche Pascual, le llevamos a la empresa Geniker, le llevamos a la empresa Daikin, a la empresa Mitsubishi. Son empresas que sus alumnos, hay personal que han sido alumnos nuestros, pero alumnos nuestros siendo directores de las fábricas en este momento. Y por lo tanto, ¿qué es lo que conseguimos con eso, verdad? Conseguimos que el alumno capte perfectamente lo que se le ha dicho en la teoría, lo que han visto en el laboratorio, con lo que realmente después es una instalación real. Con lo cual, yo creo que les sirva de muchísima experiencia. También nosotros, debido a la larga experiencia que tenemos, no solamente nos dedicamos a esto y hacemos esto, sino yo también particularmente, hay que ayudar al alumno también a qué se va a encontrar en el mundo laboral. Que corrientemente, pues, en este tipo de carreras técnicas, como ha comentado el profesor, digamos que nos encontramos con que se encuentran un poco despistados, ¿no? Entonces también es un poco labor nuestra, yo creo, asesorarles qué se va a encontrar en el mundo empresarial, qué dificultades va a tener y qué le hace falta complementar su formación para desempeñar después el puesto de trabajo lo más efectivamente posible en una empresa.
Pero luego lo que es muy, muy agradable, profesor Castro, es, pienso yo, que es encontrarse antiguos alumnos, a lo mejor suyos, dirigiendo estas fábricas, que acogen a nuestros alumnos para realizar esas prácticas.
Sí, sí, eso realmente es una gran satisfacción, y además que ellos lo hacen muy gustoso, pero yo creo que en este momento no hemos sido capaces todavía, digamos, de hacer un listado exhaustivo de nuestros alumnos que han terminado en los puestos que están. Yo el otro día, pasando un poco revista, pues tenemos un alumno que está en este momento dirigiendo gerente de recursos humanos de Soluciona, una empresa importante en el país, y está en ese puesto, ¿no? Y si investigásemos, tenemos gente en gas natural, tenemos gente en muchísimas empresas, pero además en puestos ya de bastante categoría. Con lo cual quiere decirse que cuando hay dudas sobre nuestra carrera, como bien ha comentado, de que si a distancia, qué dificultades presenta, yo hoy en día ya eso la empresa no se lo cuestiona lo más mínimo. Sabe perfectamente que nuestros alumnos están perfectamente preparados para desarrollar esa labor. Yo diría a lo mejor que casi mejor que otro tipo de alumnos.
Sí, porque aquí no hay temas que no se dan, aquí se da todo absolutamente.
Correcto.
Profesor Rodríguez Avial, bueno, oyéndoles hablar a ustedes durante las programaciones de estos años, efectivamente lo que decía el profesor Castro, yo los he oído hablar a ustedes de Roca, Renault, Geniker, Mitsubishi, lo que estaba diciendo él. Ustedes, bueno, no como representantes de dos departamentos distintos, pero ustedes, profesor Rodríguez Avial, es el director del Departamento de Fabricación y Construcción, y usted pertenece, profesor Castro, al Departamento de Ingeniería Energética. ¿Se puede pensar que las realidades respecto a las prácticas son las mismas de un departamento a otro, y que unos nombres y otros son los que realmente se barajan en cada uno de los departamentos?
Bueno, sí, son intercambiables las cosas que podamos decir aquí, porque tanto un departamento como otro, pues somos los responsables de la enseñanza de diversas materias científico-tecnológicas, puramente científicas y tecnológicas, ¿eh? Entonces, en los dos departamentos tenemos todo tipo de materias. Quizá hay una cosa que nos une también, no solamente la proximidad física de nuestros laboratorios, sino que esos laboratorios están próximos entre sí y están situados en la planta baja o planta sótano, según lo queramos mirar, del edificio de la Escuela de Ingenieros Industriales. Pues porque en esos laboratorios tiene que haber maquinaria pesada y es donde debe estar. Y de otra forma quisiera hacer una pequeña aclaración a lo que se ha dicho antes de que es difícil o que se entiende mal lo de estudiar a distancia una carrera experimental como esta de ingeniería. Bueno, efectivamente es difícil, pero no solamente por el aspecto práctico, pero sí que hay que hacer, insisto, una aclaración, que las prácticas, bien sean en los laboratorios, o bien sean visitas a empresa, o bien sean prácticas de tipo virtual, pero más bien de utilización de los equipos informáticos, en general se hacen en forma presencial. O sea, es muy difícil, salvo la parte virtual, el hacer las prácticas en forma no presencial, ¿no? Y además es que no se entendería y no se aprendería y no se estaría preparado para el futuro. Claro. Entonces, quizá me anticipo alguna pregunta, que es ¿dónde?
Claro, exactamente. O sea, llevamos una construcción, si quieren ustedes, pues muy periodística. Es las tres W, y hablábamos en inglés, pero en fin, en definitiva es el cómo, cuándo, dónde, qué, en fin, todas esas preguntas, claro, que son las que yo como alumno necesitaría hacerles a ustedes y que ustedes me respondieran. El dónde, pues ya está. Yo creo que empezaríamos por la secretaría, ¿le parece?
Pues, todavía. Sí, perfecto. Pues se realizan las prácticas de primero en el centro asociado al que esté adscrito el alumno. Esas, las de primero, entonces, no plantean ninguna dificultad a la organización de la escuela, y al alumno le plantean muchas menos dificultades porque siempre estará más próximo al centro asociado que la sede de Madrid. Entonces, las de primero ya está, ningún problema. Las de segundo en adelante, de segundo a sexto, pues claro, depende del tipo de práctica. Si empezamos por las prácticas virtuales, hay asignaturas que piden a los alumnos que realicen algún tipo de práctica virtual, de modelización de la realidad, en fin, de lo que sea, dependiendo de la asignatura, y la pueden realizar desde su casa o desde el centro asociado que estén. En los ordenadores del centro asociado se les manda el programa o los programas, todo el software necesario para que puedan desarrollar ese tipo de práctica que deben hacer. Concretamente, esto se está dando en asignaturas de electrónica, en asignaturas de el Departamento de Lenguajes y Sistemas. Entonces, ese es el primer escalón, por decirlo así, que es el más próximo al alumno que va a ser ingeniero. Tiene su ordenador y esté donde esté, desarrolla las prácticas desde su puesto de trabajo. Después, el otro tipo de prácticas son las de los laboratorios de segundo a sexto. Deben venir aquí a la sede de Madrid y realizar aquí las prácticas bajo la dirección de las personas responsables de la asignatura o de las prácticas dentro de la asignatura, en quien haya delegado el coordinador de la asignatura. Tengo que decir que hay un coordinador de prácticas por departamento, que en realidad es el que controla de alguna manera pues cómo se están llevando las prácticas, y después los coordinadores de los distintos departamentos nos reunimos, se reúnen con la secretaría y vemos un poco si realmente este puzzle va funcionando y se va viendo completo. Y el tercer tipo de prácticas, que son las prácticas de salidas a visitas, a visitar empresas, como las que decía el profesor Castro, pues ese tipo de prácticas ya dependen más de la persona responsable, los contactos que tenga, la posibilidad que le den en las fábricas, y eso va un poquito más por libre. Aunque todo también dentro, siempre que es posible, dentro de los mismos, las mismas semanas, los mismos, el mismo plazo previsto para las prácticas. Si la pregunta era dónde, hay que hacer una precisión. Y es que, como creo que la mayor parte de los alumnos saben, este edificio ha estado en obras. Las obras están concluidas, pero la instalación de los laboratorios lleva muchísimo tiempo. La puesta a punto de esa maquinaria, hay veces que no la hacen de forma inmediata los equipos técnicos responsables, porque es una cuestión muchas veces ajena a la propia escuela. Y entonces, vamos a intentar que se hagan aquí, este año ya todas, pero no lo podemos garantizar. Si alguna de ellas no se puede hacer aquí en los laboratorios de la escuela, se hará, como siempre, un poquito de prestado en el Centro Asociado de Madrid, que, bueno, digo solo un poquito de prestado porque en realidad también los centros asociados son parte de esta casa. Entonces, es como ir a una segunda vivienda. Es tu casa, pero no lo es tanto. Pues esa sería la idea, hacerlo dentro todo lo que se pueda, lo que no en el centro asociado o en algún laboratorio que nos presten, igual que en ocasiones anteriores. La gestión de eso, que es muy dura, la gestión de pedir laboratorios fuera y todas esas cosas, la han venido haciendo los profesores responsables o el coordinador del departamento. En concreto, el profesor Rodríguez Avial sabe de eso bastante porque le ha tocado hacerla en más de una ocasión.
Pues antes de que le pregunte a la secretaria la pregunta que ha dejado ya colgada, que es dónde y cuándo, yo creo que tiene usted que contestar, profesor Rodríguez Avial.
Bueno, yo sí tenía pensado solicitar intervenir en este momento, pero no,
ya lo tiene.
Para contestar expresamente, sino para completar la información. Yo pienso que algunos de nuestros oyentes pueden preguntar por qué las prácticas de primer curso sí se pueden hacer en los centros asociados con la comodidad que para ellos puede representar y las de los demás cursos no. Bueno, hay algunas razones para que sea así. Bueno, con independencia de estas prácticas de tipo más o menos virtual, que a lo mejor sí se pueden hacer en los centros a partir del aula de informática de esos centros, pues hay otras que no se puede hacer así, por a mi modo de ver, por dos motivos. Uno, que a partir del segundo curso el número de alumnos matriculados en la carrera de Ingeniería Industrial en los distintos centros asociados donde se imparte, pues no es muy elevado. Y entonces, pues a lo mejor no sería muy factible el organizar allí las prácticas para muy poquitos alumnos. Además, desgraciadamente, el espacio, no solamente en la sede central, sino en los centros asociados, es un bien escaso. Y entonces organizar más laboratorios o intentar utilizar un único laboratorio para muchas prácticas de muchas carreras, pues no es tan fácil. Y es que además hay un segundo motivo, que es que cuando las materias ya no son puramente científicas, son ya semitecnológicas o puramente tecnológicas, pues es que los equipos que se van a utilizar para las prácticas pues son muy distintos de lo que de bachillerato y antes de empezar a estudiar en la universidad pues se considera que son los laboratorios. Entonces, laboratorios, se piensa laboratorio de física, laboratorio de química, pues ahora se hablará de aula de informática, pero en otras disciplinas, en el laboratorio, en vez de haber muchos equipos, pues no puede haber muchos equipos, porque hay máquinas de ensayo. Y esas máquinas de ensayo, aparte de que ocupan un cierto espacio, pues lo que ocurre es que no son precisamente baratas. Entonces, tener una máquina de ensayo en cada centro asociado, pues no puede ser. Entonces, por eso hay que hacerlo así. Entonces, en intervenir en la organización desde mi departamento, pues bueno, pues con mucho gusto lo he hecho hasta ahora y bueno, en el futuro, sea o no sea director del departamento, pues desde luego estoy a disposición de la dirección de la escuela, sin la menor duda.
Bueno, entonces, vamos a ver, ya sabemos qué son las prácticas, qué se pretende, dónde, cuándo, no, Perdón.
¿Cuándo no del todo?
¿Cuándo estaba ahí?
Sí, el cuándo quedaba pendiente. Vamos a ver, esa tercera V. ¿Hasta aquí ha sido siempre tradicional en esta escuela hacer las prácticas correspondientes a unas prácticas, las de segundo curso en concreto, y las de tercero hacerlas al final del primer al final del mes de febrero, más o menos, en marzo más o menos, y el resto de las prácticas, ya las de las especialidades, hacerlas al final de junio? Siempre hablamos después de los exámenes. Con esto alcanzábamos el objetivo de aplicar todo lo aprendido. Pero claro, si se hacen a final de curso, se aplica todo lo aprendido. Pero, por otra parte, los alumnos y algunos profesores consideran mejor que es hacerlas antes para poder ayudar a aprender. Es decir, es el dilema de siempre y además no tiene solución, porque las dos opciones tienen ventajas, tienen inconvenientes. Entonces, hasta aquí lo hemos hecho de una manera. Este año parece que hay mayoría de los profesores responsables de asignaturas que tienen prácticas obligatorias que consideran que vamos a intentar, que va a ser mejor intentar la otra opción, es decir, hacer final de marzo, primeros de abril, las prácticas de asignaturas que son de curso completo o de segundo cuatrimestre. Bueno, vamos a intentarlo. Entonces, probablemente los alumnos este año pues se encuentren con ese cambio de fecha. No hay ningún problema, se les avisará con tiempo, estamos ya trabajando en los horarios. Ahora vamos a ver si, desde luego en este mes, pues hay una primera aproximación a los horarios, de manera que tengan las fechas lo antes posible, la previsión de fechas para poder planearse su vida de alguna manera, pues pedir días libres, en fin, lo que tengan que hacer, dependiendo de las empresas, para poder venir a hacer esas prácticas que, repito, son obligatorias. Entonces, como conclusión, habrá un bloque de prácticas después de los primeros exámenes cuatrimestrales, que serán en marzo, más o menos, las prácticas, digo, los exámenes sabemos todos cuándo son, última semana de enero, segunda semana de febrero, pues entonces serán en marzo ese primer bloque, igual que ha sido siempre, digo, a fechas muy aproximadas, ¿eh? Y el segundo bloque, que había sido después de los exámenes de junio, es decir, segunda quincena de junio, pues va a ser también finales de marzo, primeros de abril. Son las dos fechas que hay previstas para prácticas que casi se van a solapar.
Perfecto. Entonces, ahora, una vez que casi están contestadas todas las preguntas, Trinidad Muñoz, quiero meterme en toda la dinámica de las prácticas. Soy un alumno, vamos a poner que ya de segundo, o sea, ya no hago las prácticas en mi centro asociado. ¿Con quién me pongo en contacto? ¿Con usted, o sea, con la Secretaría de la Escuela y con la Administración, con el Coordinador de Prácticas? ¿Con quién?
Bueno, el primer punto, como hemos dicho antes, es enviar esa ficha para que haya una constancia de que
al departamento.
La ficha va al departamento. Paralelamente, nosotros ya tenemos unos listados de los alumnos matriculados en una asignatura con prácticas. Comprobamos que ese alumno efectivamente no ha realizado las prácticas en cursos anteriores y entonces va a recibir esa carta que antes hablábamos, convocándole a un determinado día y en un lugar ya todo establecido. Entonces ese alumno debe asistir ese día, salvo que tenga alguna incompatibilidad, que hará costar al equipo docente para poder moverse, cambiarse de turno y demás. Hay que decir, como ha dicho la profesora Díaz, la obligatoriedad de realizar las prácticas, requisito imprescindible para aprobar la asignatura. O sea, salvo que algún equipo docente establezca que sean voluntarias. Entonces ese alumno, con esa convocatoria recibida en su domicilio, se presenta en el día citado y ya el equipo docente ya hace la práctica.
Y el profesor Rodríguez Javier,
no, es que la experiencia de los últimos años me dice que, como ha sugerido Trinidad Muñoz, al alumno se le indica cuándo tiene que venir y si no puede venir, que se ponga en contacto con los responsables de la asignatura, con los responsables de las prácticas. Bueno, yo quiero insistir en este punto porque eso puede y debe hacerse, pero no solo para retrasar el día de venir, sino también para adelantar, porque en varias ocasiones alumnos que a lo mejor en la organización de los turnos de prácticas pues les corresponde venir el último día previsto para la práctica de determinada asignatura, pues es después cuando dicen no he podido ir, no habrá otro día. No, pues si habrá excepciones, pero normalmente si sabes que no vas a poder ir y te toca ir el último día, pues solicita adelantar el día que tienes que ir. Esto yo creo que no debemos cansarnos de decirlo, y además lo vamos a decir, por supuesto, las comunicaciones que se envíen a los alumnos citándoles a las prácticas. Perdón, que quizá me he metido en terreno que no es mío. Pero...
No, yo lo que iba a decir es que quedan 5 minutos, vamos a aprovechar
una precisión más sobre esto. Efectivamente, el equipo docente tiene capacidad absoluta para mover el día en el que vaya a venir el alumno. Entonces, se pone de acuerdo con ellos y viene al grupo de prácticas, suponiendo que haya más de un grupo, porque si es una visita a determinada fábrica, no hay más de un grupo. Evidentemente, solo ese grupo. Entonces, viene o no viene, y el equipo docente dictaminará si le da la práctica por realizada, si, en fin, eso ya es una cuestión interna entre alumno y equipo docente. Pero luego viene la cuestión administrativa. Una práctica de laboratorio. Un alumno que no puede hacerla en la semana, no digo en el día, sino en la semana o semanas en las que hay esas prácticas. Y después dice, yo no la puedo hacer ahora en abril, la voy a venir en septiembre a Madrid, supongamos un alumno de un sitio por ahí rarísimo, de Sudáfrica, que no tenemos ninguno, para que nadie se dé por aludido. Yo quiero venir en el mes de septiembre, que me viene bien estar en Madrid y tal. ¿Puedo hacer la práctica esa fecha? Si el equipo docente acepta, desde luego nadie va a poner ningún tipo de objeción. Ahora, nadie le va a pagar el viaje. Porque evidentemente claro, ni tenemos disponibilidad, y además sentaría un precedente peligrosísimo de acomodar las prácticas a viajes personales. No es claro, que esté pensando que nadie lo va a hacer ni lo quiere hacer, pero que en ningún caso tenemos nosotros opción para hacer esto, porque además en cualquier auditoría quedaríamos muy mal, y ni podemos ni queremos.
Profesor Castro, sí, le veo muy callado últimamente. O sea que
tengo cosas que decir. Efectivamente, hay un tema que, como ha comentado la profesora Ana, digamos que tenemos una, yo creo que puede surgir algunas dificultades, como decía el profesor, yo sabía a lo mejor meterme donde no me llaman, ¿no? Que efectivamente la dificultad que puede surgir es que aquellos departamentos en el cual tenemos contactos con empresas, creemos que es una labor muy importante, tropezamos primeramente con el número de alumnos de algunas asignaturas, que sobrepasan el número de alumnos que las empresas pueden admitir para que sea útil esa visita, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver si en esa fecha del mes de marzo las empresas que están en pleno auge pueden ser capaces de podernos admitir a realizar esas prácticas. Quizá tengamos que pensar en que en cuanto a las visitas a fábricas sean como se hacían antes, posteriormente, evidentemente con las dificultades que ya he comentado del tema económico, si se le puede pagar, no se le puede pagar, pero es un tema que yo creo que yo por lo menos le estoy dando muchas vueltas y vamos a ver cómo somos capaces de poderlo resolver. Imagino que tendrá solución.
Desde luego, no, a nadie se le escapa que además lo decía la profesora Díaz, que al haber incluso tres tipos de prácticas, las virtuales, las de laboratorio y las de empresas, que el hacer posible esta realidad es, por lo menos, como decía el profesor Castro, compleja. Que luego, como decía el profesor Rodríguez Avial, habrá casos especiales, por favor díganlos, porque lo que no se dice no se puede saber, y se intentará solucionar todo lo posible. Trinidad Muñoz, ¿queda algo? O sea, ¿yo ya quedo perfectamente enterado de cómo puedo hacer las prácticas?
Por supuesto. Además, usted ya solamente tiene que hacer es esperar a recibir la correspondiente convocatoria en su domicilio.
Bueno, pues supongo que después de haber contestado al quién, al cómo, al cuándo, dónde, con qué, podemos rellenar esa ficha y esperar, como dice Trinidad Muñoz, la contestación y la inscripción en fecha, como ha hablado la profesora Díaz, y todos las demás preguntas han quedado suficientemente contestadas. Si no, también lo decía Trinidad Muñoz, consulten el libro de cabecera, que es la guía. Profesor Rodríguez Avial, profesor Castro, Trinidad Muñoz, secretaria de la escuela, que era donde incardinábamos todo lo que son las prácticas, profesora Díaz, gracias por haber estado aquí, y seguiremos hablando de esto y de muchos temas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Bien, nosotros acabamos, pero la UNED sigue, evidentemente. Hay muchos temas de los que hablar. En Radio Nacional de España, con ustedes, la Universidad Nacional de Educación a Distancia.